Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Sábados Culturales que voy a dedicar a examinar esto que para ustedes, en tanto que título es todavía enigmático, a dónde voy, qué quiero decir, tiempos felices. Como a menudo repaso, a veces leyéndolos completamente, a veces saltándome algunos capítulos, otras veces simplemente leyendo mis notas, como estoy haciendo eso permanentemente con muchos libros, ayer le tocó a este, Pax Romana. Pax Romana se refiere a un periodo en la época del Imperio Romano en que supuestamente la humanidad que estaba bajo el dominio de los Césares vivía en paz, tranquila. Por eso que dice que en el subtítulo La Guerra, la Paz, Guerra, Paz y Conquista en el Mundo Romano, de un tremendo autor de temas de antigüedad clásica que es Adrian Walsworthy, un autor bestseller, dicho sea de paso, Pax Romana. Entonces, pensé, ¿por qué los que vivían, si es que los que vivían, yo creo que no, los que vivieron después de la Pax Romana hablaban de Pax Romana? ¿En qué consistía esa Pax Romana cuando, si uno lee el libro, verifica inmediatamente que en el imperio no hubo año, no hubo mes, que no hubiese algún tipo de trifulca en la frontera con los bárbaros, revueltas internas? Piensen ustedes en la revuelta de los judíos, tres revueltas grandes, una a mediados en los años 60 del primer siglo, otra a principios del siglo II, otra a mediados, etcétera. Todas terminaron muy mal para el pueblo judío, pero qué paz, revueltas en el norte de África, de pronto aparecían grupos de maleantes, de camino, así en una escala superlativa, toda clase de situaciones de ese tipo, revueltas de esclavos, conflictos, guerras civiles, entre distintos candidatos al imperio. Hubo periodos en que hubo menos de todo eso, pero nunca dejó de haber, y si uno examina la historia humana, no solamente la historia del imperio romano, sino que cualquier otro imperio, cualquier otra sociedad, incluyendo nuestro país, se da cuenta que no existe Pax Romana realmente, que solamente hay periodos más tumultuosos que otros, pero todos tienen un permanente estado de erupción en sordina. Es como un volcán que de vez en cuando entra en una erupción de frentón, pero cuando no está en erupción está haciendo ruido, echando humareda, de repente sale un poco el lava. Siempre hay una fuerte componente de conflicto. Entonces, ¿a qué viene esto de Pax Romana? ¿De qué Pax estaban hablando? Bueno, estaban hablando desde el futuro, cuando había aún menos Pax Romana, y por lo tanto, por comparación. Bueno, en toda sociedad, al final de cuentas, mirando hacia el pasado, y de hecho, en la vida de toda persona, mirando su propio pasado, de vez en cuando aparece la idea que podemos empezar con la frase: hubo una vez en que éramos felices, en que vivíamos bien, en que estaba todo bien. Díganme que eso no sucede hoy en día en Chile con el periodo de la Concertación, en el cual tuvo repleto de conflictos y situaciones que se han ido olvidando. Solo queda una imagen de un periodo pacífico por comparación con lo que vino después, obviamente. Todo es comparable y de ahí emergen las evaluaciones. Fuimos felices, se supone, pero no sabíamos que lo éramos. ¿Y cuál es la razón de que cuando estamos viviendo esa Pax Romana, cuando estamos viviendo ese periodo de la Concertación, cuando estamos en nuestras vidas privadas sin que ocurra ninguna desgracia particularmente espantosa, cuando los días transcurren uno tras otro exactamente iguales, por qué en ese momento en que estamos viviendo ese lapso de Pax Romana no nos decimos qué rico estamos viviendo la Pax Romana, qué contento estoy, gracias Señor, gracias? Rara vez sucede eso. Incluso los que dicen gracias Señor, gracias, no lo dicen porque realmente crean que hay algo que agradecer, sino porque forma parte, digamos, un poco de las mecánicas de oración de los creyentes, dar las gracias. Pero si les preguntaran a usted por qué está dando las gracias, dirían, bueno, no sé, porque sí, tal vez. Entonces, siempre fuimos felices. Vivimos una Pax Romana. Vivimos la Concertación en paz y esto. Vivimos tal cosa, pero no lo sabíamos. Entonces, primera conclusión, la felicidad es algo, un ente, que solo parece que existe en el pasado, nunca en el presente. Usted dirá, bueno, está en el pasado, pero en algún momento fue presente. Sí, pero cuando era, pero no era felicidad en el momento presente. Un estado anímico solo existe si se siente ese estado anímico. Si usted no sintió estar feliz en un momento dado, no estaba feliz. Usted después puede decir, yo era feliz, qué feliz fui. Pero no es verdad, en ese momento, cuando ese momento era el presente, simplemente usted estaba a resguardo de grandes desgracias. Y esa es la otra cuestión que quiero examinar un poco. Examinando un tema similar en lo que toca a las personas, Schopenhauer hizo una serie de observaciones que yo he comentado en otro programa y que voy a comentar de nuevo. Abro paréntesis. Las cosas que yo repito, y sé que las estoy repitiendo, es porque no asumo que todos ustedes, los que están viendo este programa, han visto todos los programas míos y se saben de memoria todos los programas que he hecho y por lo tanto pegan un respingo cuando yo repito algo. No tengo por qué asumir eso, no tiene mucho sentido. Además, siempre hay un ángulo distinto para tratar las cosas y eso es lo que intento hacer. No hay tantos temas en este mundo, lo que hay son muchísimas miradas sobre cualquier tema. Pero antes de seguir, les quiero recordar, amigos, que este programa, como todos los programas del Portal del Villegas, están bajo el auspicio de Miclimo, que es una empresa chilena dedicada a la climatización, la mejor de su género en nuestro país, premiada internacionalmente porque instala los mejores dispositivos hechos en Japón o en Corea del Sur, tiene los mejores equipos de instalación y de mantención. Fíjense ustedes, en este momento, mientras yo grabo, sábado en la tarde, afuera está bien fresco, está casi helado. Yo estoy perfectamente. Cuando hace mucho calor, yo sigo estando perfectamente. El mismo dispositivo me da calor cuando quiero, me da frescor cuando quiero, en todos los casos me filtra el aire, en todos los casos es silencioso, opera con electricidad, me independizó completamente de pensar cuánto gas queda en los balones y cosas como esa. O cuánta parafina queda para ir a comprar a la bomba, ojalá que tengan y no haya que hacer cola. Todas esas cosas, yo ya no dependo de nada de todo eso. Miclimo.com tiene equipos también, pone a su disposición equipos industriales para climatizar espacios más grandes, eso requiere aparatos más grandes, que ustedes están viendo probablemente en una foto a mi derecha. De manera tal que todo el tema de climatización, véanlo con Miclimo. Miclimo, lo mejor. Continúo con conversaciones numéricas. Estas son clases que da un ingeniero que yo conozco personalmente, un tipo muy listo que conoce, ha estudiado el tema de la pedagogía, las matemáticas en muchas partes y ha llegado a métodos que permiten que incluso los niños más reacios a las matemáticas, que más les disgustan las matemáticas, que tienen problemas, que les van mal, malas notas, no quieren ni mirar un libro de matemáticas y luego cuando son un poco mayores, peor, escogen modos de vida o estudios universitarios, pero que sin matemáticas. O sea, toda su vida está determinada porque de niño le hacían el quite a las matemáticas. Él cambia eso completamente con sus métodos innovativos. Completamente los chicos descubren lo que es realmente la matemática. Una manera de pensar el mundo, no una serie de fórmulas. Eso es una cosa secundaria. Uno las fórmulas las puede olvidar incluso. Yo me acuerdo de algunas, pero me he olvidado de miles. Pero no importa, entiendo el concepto y llegado el caso, si lo he olvidado, lo consulto en un libro. La cosa es cómo lo aplica uno, cómo ve las cosas. Es un instrumento. Bueno, él enseña eso. Los chicos cambian completamente. Hace también un curso de preparación para la PAES y adicionalmente para niños un curso de programación. Fíjense, es interesante. Usted dirá, ¿para qué? Bueno, fuera de que es muy entretenido y es preferible que el niño se esté entreteniendo programando que mirando una película porno hacia de reojo, ¿no es cierto? Fuera de eso le ordena el mate. No hay nada más. Una de las cosas más buenas para ordenar el mate son los estudios de cosas que tienen sistema, como la matemática, el ajedrez, y en este caso la programación. La programación es entretenida, hacer algo que luego uno ve que en el computador funciona es muy satisfactorio y les ordena la mente porque hay que, para hacer programación se requiere más que nada disciplina y orden. para saber dar las instrucciones en el orden debido y que se produzcan los loops debido y todo lo que es la programación. Sigo con suplemento Vito, un suplemento para echarlo al alimento de sus mascotas para que este alimento normal se convierta en premium, literalmente, por todos los elementos suplementarios que trae este suplemento. Por eso que se llama suplemento. Usted lo ubica en el sitio de ellos, para perros y gatos esto, y también en muchas mascoterías. Sigo con Oxinova, un polvito que se convierte una vez que está mezclado con agua, pongamos una cacerola con agua durante una hora, 45 minutos, en una colonia de bacterias aeróbicas que usted luego las vierte o las vaporiza allí donde hay mal olor y se acabó el problema por meses de meses, porque estas bacterias destruyen, aniquilan aquellas que producen el mal olor, que son las bacterias de la descomposición. O sea, van a la raíz del problema. No tapan el problema con una fragancia que luego se va y que vuelve el mal olor. Destruyen la causa del mal olor. Oxinova. Y ahora un auspiciador nuevo, estimados amigos, que se llama Segunda Opinión Clínica. Les voy a decir en qué consiste. Es una consulta 100% online, primera cosa, una consulta médica, para pacientes con patologías complejas. Estamos hablando, y aquí está el detalle, hipertensión, diabetes, etcétera, y otras más, donde el médico generalmente no explica al paciente ni se integra las necesidades del paciente, sino que simplemente da las pastillas o lo que sea. Ahorita, estas patologías complejas implican cosas como el cáncer, por ejemplo, hospitalizaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace y cómo se hace esta segunda opinión clínica? Se agenda vía WhatsApp con una secretaria, se deposita, se envía la boleta, se envía a paciente y al familiar responsable un cuestionario online junto con el envío de los exámenes e informes que tiene el paciente. O sea, los tiene que enviar al doctor. Antes de la consulta, entonces, este doctor analiza el caso con esos informes médicos, con esos datos que le llegaron en el cuestionario. Luego se agenda la consulta. Ya el doctor, que es en este caso don Rodrigo Telgi, ya tiene clara la película. Y entonces se conversa el caso con el paciente, con el familiar. Se le explica cuál es la situación en que está, a dónde va, a dónde quiere ir el paciente, los posibles desenlaces, en fin, toda la cosa lo pone, digamos, en el contexto global de la enfermedad y no simplemente la visita médico que dice, usted tiene esto, tome estas pastillas, mientras tanto, y buenas noches los pastores, y vamos corriendo a otro cliente. Al terminar esta teleconsulta, que dura como 45 minutos, o sea, una cosa bien sistemática, se envía un informe detallado por correo electrónico, con las decisiones clínicas, los pasos a seguir, las decisiones que se tomaron o que se deberían tomar entre pacientes, médico y familia. O sea, una atención integral. Esta segunda consulta o segunda opinión clínica le da a usted el cuadro integral de su situación o de la de su pariente para todos los efectos prácticos de la vida que continúa. Esa es interesante porque en general hoy en día todos tenemos esa experiencia. El médico es una figura que pasa volando, incluso cuando uno va a un hospital, a una consulta médica, están ahí mirando el reloj y qué pasa el siguiente, digamos, y a uno le dicen, usted tiene esto, esto y lo demás allá, y ojalá hagas este examen y chao, y uno queda un poquitito en el aire, estamos con cosas. Bien, volvamos al tema. Lo que Schopenhauer decía es que, y lo he contado muchas veces, es que en la vida las personas oscilan entre dos polos. El dolor, que puede tener muchas formas, dolores físicos, dolores morales, incluso el tedio es una forma de dolor, el aburrimiento, el disgusto por la vida. Eso es un polo. Y el otro es el tedio, el aburrimiento. Dolor y aburrimiento. Usted tiene un dolor, lo elimina, se acaba el dolor y lo invade el aburrimiento. Decía él que el estado, digamos, de normalidad es negativo, en el sentido que es simplemente una carencia de dolor. Lo positivo, o sea, lo que existe como ente, como fenómeno existente que ejerce efecto es el dolor, aquello que produce un dolor de alguna clase. En cambio, la satisfacción, llamémoslo así, es la nada, es la desaparición de ese hecho positivo, ese hecho que tenía una existencia concreta, es la ausencia de eso, o sea, es una ausencia. Y eso lleva al tedio. Dice que oscilamos entre estas dos cosas y independientemente de los matices que uno le pueda poner a ese análisis, que parece un poquitito bipolar nada más, efectivamente uno observa, y lo hemos comentado acá tantas veces en la vida de todos nosotros, un constante esfuerzo por huir de ese tedio cuando estamos sin problemas de salud de ninguna clase. Entonces nos empezamos a aburrir y nos empezamos a inventar 20.000 cosas. Ya voy a leerles algo sobre eso a propósito. Bueno, en el caso de las sociedades es más o menos lo mismo. La felicidad es cosa negativa. Esos tiempos felices son tiempos en que no ocurrieron las desgracias, las ruinas, los conflictos que están ocurriendo ahora. Cuando miramos hacia atrás y decimos que felices eran esos tiempos, no nos dimos cuenta. Porque ahora tenemos estas situaciones que sí existen, tienen realidad. Y en ese momento del pasado no lo tenían. Pero precisamente porque no lo tenían, como no había un ente que nos estuviera punzeteando, sino que había una ausencia, no lo percibíamos de ninguna manera específica. Un dolor se percibe como algo específico. La falta de dolor es nada, pues no hay nada específico en la falta de dolor, es una ausencia. Entonces, si acaso hay satisfacciones solo muy transitorias, el momento muy fugaz, ese momento de alivio en que desaparece un dolor y después se olvida. Desaparece ese alivio, desaparece, uno no puede estar aliviado todo el tiempo, ¿verdad? Desaparece. Y cuando reaparece el dolor, entonces ahí aparece ese alivio en la forma de recuerdo. Que nos aliviamos en un momento, ahora no nos estamos aliviando, nos estamos desaliviando, nos está cayendo otra vez el problema. Entonces en ese momento reaparece ese momento de alivio, pero en la forma de recuerdo casi yo diría fantasmagórico. Pero nunca lo podemos vivir como uno vive un dolor, como uno vive un dolor crónico, por ejemplo, que está ahí todo el tiempo, es algo real. No se vive nunca la felicidad, solo se la recuerda. Vive en el pasado solamente. En el presente, la felicidad es una ausencia y no somos conscientes de ella. ¿Cuántas veces usted, estimado amigo, cuántas veces usted se dice, mira, sonríe y dice, estoy bien, no hay ningún problema, qué rico, ya terminé de pagar la casa, no tengo deuda, mis hijas están bien, mi trabajo está funcionando, no me aburro tanto, estoy leyendo unos libros entretenidos? ¿Cuántas veces hace esa, y luego si es creyente dice, gracias Señor por tus favores? ¿Cuántas veces? Rara vez, pues. Rara vez, ¿no es cierto? Simplemente los días van y vienen en una especie de estado de sonambulismo y las sociedades completas les pasa exactamente igual. Y luego, en ese futuro en que miramos hacia atrás y decimos qué felices fuimos, tampoco nos acordamos de que en realidad, en medio de esa felicidad que no vivimos, que no experimentamos, la verdad es que estábamos rodeados de situaciones complicadas y conflictos que desaparecen. La Pax Romana, como les decía, les sugiero que lean este libro muy entretenido, está repleto de conflictos. Pero claro, cuando los conflictos fueron mucho peores, cuando el imperio se estaba tambaleando al borde de la caída, cuando los bárbaros entraban por todas partes y quemaban, destruían, mataban, violaban, entonces ese pasado repleto de conflictos, parecía una época maravillosa y feliz, la Pax Romana. Así es que la felicidad es siempre un ente retrospectivo, imaginario, y que depende también de una comparación con las cosas del presente. Eso es su sustancia. Han habido muchas épocas que después son vistas retrospectivamente como felices y maravillosas. Yo les he mencionado la paz romana, la Pax. Pero hay otras, por ejemplo, la Belle Époque. La Belle Époque es el nombre que le dieron retrospectivamente al periodo de la civilización europea, que va más o menos, por dar fechas así, estas cosas no tienen fecha. Pongamos el último cuarto del siglo XIX y el primer decenio del siglo XX, hasta la guerra, hasta que estalló la Primera Guerra Mundial. La Belle Époque. Tengo libros que alguna vez les he mostrado sobre ese periodo, que fue muy positivo, digamos, para las clases altas, no para las de abajo, que fue un periodo que también tuvo guerras, conflictos sociales intensos. Pero claro, en comparación con la Primera Guerra Mundial, fue la Belle Époque, la época bella. Pero no fue bella. Los que vivían en ello, incluso los que estaban arriba en la escala social y que disfrutaban todos los privilegios del poder, la riqueza, la notoriedad, todo, no sentían que estaban viviendo una Belle Époque. Vivían el día a día, quizás sin problema económico, o quizás también sí con problema económico, a lo mejor una inversión le iba mal. Habían conflictos familiares, había esta presión social creciente, habían guerras, hubo varias guerras, no dentro de Europa, pero en la periferia de Europa y que tenían que ver con Europa. Había toda clase de situaciones, según cada caso, vividas con un grado importante de conflicto, de dolores y de penalidades, pero vistas desde la perspectiva de la Primera Guerra Mundial, fue una Belle Époque. Fíjense ustedes que en el siglo XVIII, en Francia, muy poco antes de que estallara la revolución y quedara la crema, millones de muertos entre la revolución y las guerras napoleónicas, que es un hijo de la revolución y la guerra civil y todo, murieron millones de personas en Francia y en Europa. O sea, sumando todo, digamos. No se ha podido hacer nunca el cómputo, pero sí sabemos algunas cifras dentro de Francia, todo lo que ocurrió de atroz. No voy a evaluar la Revolución Francesa, estoy hablando de la parte de los dolores y de las penalidades. Muy poco antes, y yo alguna vez le he mostrado un libro que escribió una mujer de la nobleza francesa que decía que estábamos bailando al borde del abismo. Pensaban que nunca se había vivido mejor, retrospectivamente. El gran Charles Maurice Talleyrand, un hombre que admiro mucho, un gran diplomático, un hombre que ha tenido una leyenda negra colgada de su cogote, como ocurre siempre con los seres especialmente inteligentes y efectivos en la realidad del mundo, y no los que predican puras estupideces idealistas que no sirven para nada. Bueno, este Talleyrand decía en algún momento en sus memorias, que tengo, que quien no había vivido en esos años previos a la Revolución Francesa no tenía idea de cómo era la dulzura de vivir. Claro, dulzura de vivir vista retrospectivamente. No sé cuán dulce la sentían, quizás por momento, los nobles, los hombres de la corte, los Talleyrand y tantos otros que vivían en sus palacetes, en sus mansiones, yendo a la corte, comiendo bien, pero igual estaban repletos de conflicto de todo orden. Pero visto desde el futuro, después de la Revolución Francesa, con todo lo que ocurrió, la dulzura de vivir, dijo Talleyrand, que era un hombre tan extremadamente realista, tan inteligente, uno de los hombres más inteligentes de su época. Y la Concertación, ¿quién de ustedes no ha dicho en algún momento, por Dios, que fueron buenos los años de la Concertación? Y no fueron tan buenos, fuera comparados con ahora, claro. Hubo millones de conflictos. Conflictos que se producían en todos los niveles culturales, sociales, políticos, económicos. Pero se nos han olvidado los temas valóricos, las luchas sindicales, que los flagelantes, ¿se acuerdan de los flagelantes y los autocomplacientes? Bueno, ese era un conflicto. Habían flagelantes, gente que decía que estaba todo mal, que se quejaban. Hay que tener un poquito de memoria. Pero claro, visto desde nuestro presente, después de lo que pasó, incluso antes de octubre del 19, parece una Belle Époque. El periodo de la Concertación parece la Belle Époque, o la Pax Romana, la Pax Chilensis, tendríamos que decir en este caso. Así es que la felicidad pasada, los tiempos felices que se miran, son en parte fruto del olvido y fruto de la comparación. Comparamos y aquello que era invisible, inaudible, se convierte en algo positivo y nunca lo fue. Nunca fue un ente que nos tocara, que nos dijera, miren qué rico es esto. Era la ausencia de todo lo que estamos pasando ahora. Eso era. La concertación es una suma de ausencias de los fenómenos que están ocurriendo ahora. No había el tren de Aragua. No había, bueno, ¿para qué digo? Primeras líneas. No habían todas esas cosas. Era un no había. Eso es lo que era. Ahora, claro, cuando uno escarba un poquito más la historia, se encuentra con algo que ya les voy a contar, pero antes les voy a contar de mis auspiciadores de fin de semana. SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería, consultores en temas logísticos, que son lo logístico, se refiere al movimiento físico de cosas en el tiempo y espacio. Una empresa no es meramente un libro de contabilidad, sino que son objetos que se mueven, que llegan en un container, que se desembarcan, que se transportan a una bodega, que se llevan a la fábrica, que son procesados por máquinas, que son otros objetos en movimiento, que se convierten en mercancía, que son llevadas a un local, que son vendidas a un minorista, qué sé yo. Transporte, movimiento de cosas físicas. Todo eso es la logística, todo eso requiere expertos. Estos ingenieros revisan cómo lo hace usted ahora. Le ofrecen alternativas mucho más eficientes. Le buscan gente, headhunters son también, que les maneje tales o cuales puntos de esta cadena de movimiento que es la logística. Le ofrecen, por así decirlo, opciones para hacerlo mejor en los distintos aspectos de esta cadena logística. Todo eso es fundamental, estimados amigos, tan fundamental como el tema administrativo, contable, de números, es esto de la logística. Póngase en contacto con ellos y maneje bien su empresa. Mire que por fallas logísticas hay muchas empresas que se derrumban. Continúo con Kaizen Automotriz, una empresa que se especializa en la mantención preventiva de su vehículo. Usted lo lleva, aunque esté funcionando en un momento dado, lo lleva, ellos lo van a revisar, pero por entero, 30, 40, 50 ítems, más o menos, son los que yo sumé de la revisión que hicieron del auto de una de mis hijas, otro auto, o el mismo, no me acuerdo. 30, 40, 50 ítems, esto hay que cambiarlo, esto requiere una reparación, esto está bien, esto es cosa de que esté... no se encuentre con que ese diagnóstico lo hace la pana misma cuando lo deja botado. El diagnóstico consiste, me eché a perder, soné, quedaste botado, compadre. Eso es. Kaizen Automotriz. Fuera de eso, naturalmente, hacen todos los arreglos que usted necesita de tanto de lo que ellos descubrieron, como si su auto se queda en pana, digamos, ya se quedó en pana y lo lleva, por supuesto, se lo van a arreglar y son muy buenos mecánicos, me consta. Y Barbería Le Moustache, dos o tres barberías que están, una en Ñuñoa, creo que en ¿cómo se llama esta cuadra? Manuel Montt, por ahí, por eso es Providencia en realidad. Otro está en Las Condes. La barbería Le Moustache se dedica a eso, a la barba, que prácticamente todos los hombres hoy en día se dejan barba y bigote de distintos tipos. Seguramente la gran mayoría de ellos se las arreglan. Y ir a la barbería Le Moustache es ponerse en manos de profesionales, de dejar bien su barba y su bigote. También le pueden cortar el pelo, tienen todo esos servicios y se pasa bien. Se pasa bien porque es un ambiente como de club, puros hombres ahí echando la talla, bromeando, en un ambiente como protegido, así como alejado del ruido de la ciudad. Es como ir a un club, exactamente eso. Y es tan agradable que yo he visto que hay otras barberías que están surgiendo por todos lados, y estos de Le Moustache son de primera. Continúo, amigos. Les decía que, no me acuerdo quién lo dijo primero y otros lo han repetido muchas veces, dijo que la historia era la narrativa o una narrativa, un catálogo de crímenes, miserias y locuras, que en eso consistía la historia humana, incluyendo los tiempos de las Pax Romanas. Y no sé si ustedes se acuerdan, Se lo he mencionado acá varias veces, un cuento de Borges, de este señor, un sultán, un reino árabe, muere su padre, hereda, y era un hombre curioso, y le ordena al visir que escriba el libro más completo y exhaustivo acerca de la historia de la humanidad. Y se va al visir con sus consejeros, con sus eruditos, y al cabo de 20 años regresan con una caravana de camellos cargados, cada uno con muchos volúmenes. Y cuando ve esto, el rey que estaba gobernando ya hacía 20 años le dice: gracias por su trabajo, veo que ha sido súper exhaustivo, pero usted comprenderá que estoy reinando ahora, tengo miles de problemas, no tengo tiempo para leer toda esa cantidad de libros. Háganme un resumen, por favor. Se va al visir con sus consejeros, con sus eruditos, todos estaban envejeciendo. Algunos habrían muerto, habían otros nuevos. Y le preparan un resumen. El resumen eran 3 camellos, cargados cada uno con 10 mamotretos gigantes. Llegan a la corte, ya arrastrando las patas algunos. El rey estaba bastante más viejo, ya tenía como 60 años. Y le dice: bueno, sigo reinando, los problemas siguen creciendo. Esto es un tema del día a día. Les agradezco mucho el resumen que ustedes han hecho, pero estoy viendo que aquí hay unos 30 tremendos libros, no tengo tiempo para leerlos, háganme un resumen. Entonces se retira el visir con los eruditos que le van quedando, y al cabo de unos años vuelve con un camello cargado con un libro gordo, grande. En ese momento el rey estaba muriendo. El rey estaba en su lecho, muriendo ya. Se acerca el visir, que no estaba muy lejos también de la muerte, y le lleva este tremendo mamotreto y le dice: aquí está el resumen. Y el rey le dice: le agradezco su enorme trabajo, pero usted ve cómo estoy, sencillamente no voy a tener tiempo para leer ese libro. Entonces finalmente el visir se acerca a este hombre que ya moría y le susurró en la oreja lo siguiente, le dijo: majestad, le voy a resumir la historia humana entonces en 3 palabras. Nacieron, sufrieron, murieron. Esa es la historia humana. No hay Pax Romana más que con comparación con tiempos aún más tumultuosos que los que vivía la Pax Romana. No hay Belle Époque sino comparada con cosas más atroces como la Primera Guerra Mundial. Y no hay maravillosa Concertación si no es comparada con lo que vivimos hoy en día. Así es que quiero recomendarles ahora, antes de terminar, unos, bueno, esto de Pax Romana, que ya se los mostré a los interesados más en historia antigua, saber cómo era realmente esto de la Pax Romana. Pero les quiero mostrar otros libros. A propósito de cómo es realmente la vida, este famoso libro que lo tengo empastado, de Erasmo de Rotterdam, un erudito del siglo, principio del siglo XV, me parece que este era de mi padre, Elogio de la Locura. Este es un libro que fue publicado por Editorial, y las páginas están que se desintegran. 1940, ediciones de Ercilla. Ya no existe eso. Erasmo de Rotterdam nació en 1466, efectivamente, y escribió este libro que es muy divertido, El Elogio de la locura que es la naturaleza humana. Luego tenemos este famoso libro de Bárbara Tuschman, La Marcha de la Locura, con varios ejemplos acerca de cómo se hacen las cosas en la historia, las locuras que se cometen, las tonterías increíbles de los grandes personajes que están en el poder, pero que meten las patas tupido y parejo. Muy entretenido. Aquí hay ejemplos de la guerra de Vietnam. Voy a ponerle está el tema de, a ver si encuentro los capítulos. Bueno, la guerra de Troya, cuando se equivocan con el caballo de madera y se van a la cresta. La pérdida de los británicos de América, podían haber impedido la independencia si se hubieran comportado de otra manera. La cosa de Vietnam, etc. Muy entretenido, muy interesante. Y este libro que se los mostré hace un par de días nada más, se los quiero mostrar de nuevo porque voy a leer un pequeño pedacito. Anatomía de la melancolía, de Barton. Y el pedacito que voy a leer es supuestamente el discurso que hace un personaje aquí acerca de la naturaleza de las actividades humanas. Dice: a las vanidades y locuras del tiempo que nos ofrece el tiempo, veo a los hombres tan vacíos, están carentes de acciones virtuosas, corriendo detrás del oro, con ambiciones que no tienen fin, tomándose infinitas penas por una poca de gloria y para ser favorecidos por los demás, cavando profundas minas en la tierra en busca del oro para no encontrar nada y a veces con pérdida de sus vidas y su fortuna. Algunos aman a sus mujeres al principio y después las odian. Otros producen hijos con muchas dificultades y costos y luego cuando han crecido los desprecian, los hijos a ellos, los descuidan y los dejan desnudos a merced del mundo. Todos estos hechos expresan una intolerable locura. Cuando los hombres viven en paz, quieren la guerra. Detestan la quietud, deponen reyes y ponen otros a la cabeza. Matan a algunos hombres para producir hijos con sus mujeres. Y así sucesivamente va contando las locuras humanas de una manera muy divertida que yo estoy aquí resumiendo enormemente porque esto es mucho más largo, amigo. Bueno. Y sin embargo, este mismo personaje que canta todas estas cosas divertidas vivía en un tiempo en que seguramente mirando hacia atrás la historia, pudo haber dicho qué tiempos felices fueron aquellos, porque a él le tocó vivir en tiempos muy, pero muy complicados, a ese personaje que aparece ahí. Entonces, amigos, esto deriva finalmente y en última instancia de nuestra naturaleza, ¿no? Es evidente, pues si fuéramos los seres humanos distintos, si tuviéramos otra estructura espiritual, psíquica, toda la historia sería distinta, nos habríamos comportado unos con otros de manera distinta. Es evidente, todo depende de cómo somos. Somos todos más o menos de la misma contextura e interactuamos entre nosotros y tiene que producirse siempre cierto resultado. Si fuéramos más inteligentes de lo que somos, mucho más inteligentes de lo que somos, nos evitaríamos probablemente el 99% de las locuras que cuenta Bárbara Tuchman en su libro. Viviríamos más contentos quizás mirando con el solo contemplar el movimiento de las nubes y calculando los tensores, digámoslo así. O contemplando la belleza de la naturaleza, satisfechos con las cosas básicas que necesitamos, pero no somos tan inteligentes. Y como cuenta este tipo aquí en este libro, de una manera mucho más larga de lo que yo lo hice, por supuesto, vivimos en medio de un tumulto inmenso, del cual también habla Schopenhauer, un tumulto que va para allá y para acá, todo ahí arrancando de sí mismo, arrancando su tedio, comprometiéndose en aventuras absurdas, sumándose a cualquier cosa, saliendo a las calles a dejar la crema, o en fin, 20.000 millones de cosas que derivan de esta inquietud fundamental, que deriva de un malestar fundamental de nuestra naturaleza, que está a medio camino entre la bestia y el ángel. Eso es lo que nos condena a ser lo que somos. Así que tiempos felices nunca los vamos a vivir, solo los vamos a recordar. Y ese recuerdo va a tener mucho de fantasía. O sea, totalmente una fantasía en realidad, porque cuando estábamos en esos tiempos felices, no éramos felices. Probablemente en esos tiempos que ahora vemos felices, estábamos pensando en otros tiempos anteriores que eran felices. O pensando en un futuro en que íbamos a ser felices, que es la otra, la ilusión. Que una fuerza importante para mantener a la gente cascando en este mundo, ¿no? La esperanza de que vienen tiempos mejores. Díganme que no. Sin eso, uno se deja morir nomás, pues se echa para atrás, se deja estar, como se dice. Así es que, eso. Yo les recomiendo como lectura, les recomiendo de nuevo que se consigan este mamotreto fantástico, La anatomía de la melancolía de Robert Barton. Les recomiendo también La marcha de la locura. Les recomiendo cualquier libro de Bárbara Tuchman, en realidad, y les he recomendado muchos libros de ella. Les recomiendo Elogio de la locura, que la van a encontrar en 20 millones de ediciones en todos los idiomas. Podría haber buscado aquí algunas cosas divertidas que dice también, pero no se me alargaría demasiado el programa. Y este, para los interesados también en historia antigua, Pax Romana, de este señor, que ha escrito libros muy buenos, como uno sobre César, que lo tengo por ahí. Es un gran escritor de historia, muy acucioso, escribe muy bien, y escribe para nosotros los legos, no para los académicos lateros. Escribe para contarnos la historia como debe ser contada una historia, con interés humano, bien dicha, con colorido, sin que eso signifique que se está olvidando la sustancia de las cosas, que está siendo poco prolijo. No, eso es una tontería. Uno puede ser prolijo y al mismo tiempo escribir bien, ¿no es así? Cosa que algunos académicos olvidan, o sea, olvidan con demasiada frecuencia muchos de ellos. Eso sería todo, creo que... Sí, perdonen. No se vayan todavía porque si no me van a colgar de un farol a mí. Higiena, la Academia de Música, amigo. Si está muy aburrido, aprenda música. No haya más entretenido. Clases online. Y usted, clases online de piano, de guitarra, de flauta, eso, de saxofón, de cuánta cosa hay, batería. Pregunte. Las clases son online, son muy entretenidas. Si usted tiene la menor duda, pide una clase demo entera. La clase entero, demo gratis. González y compañía, si usted tiene un problema legal complicado que entra en el territorio del Código Penal, mejor que se ponga en manos de estos fulanos que son los mejores de la plaza. Y termino con Tienda Ancestral, donde se venden los artículos que ustedes están viendo acá, canastas, pantallas de fibras naturales, maestros especializados. La tienda y la fábrica está en Frutillar, pero ellos entregan en todo el país sin ningún problema. Los precios son muy accesibles. Entra ahí, echa una miradita a quien le cuesta tiendancentral.cl. Capaz que se tiente con algún producto y lo encargue. Bueno, algo más que quería decirles. Hay que hacer de vez en cuando el esfuerzo. Salir de nuestra especie de rutina inconsciente, sonambúlica. Y si acaso realmente no estamos tan mal, echar una mirada y agradecer, aunque uno no sea creyente, agradecer a quien sea, a quien usted quiera, lo que tiene, lo que es. En vez de estar, cuando ya lo ha perdido, diciendo, pucha, disfrútelo ahora. Disfrute y diga, no estoy nada de mal. Qué rico. Hágalo de vez en cuando, amigos. Y eso sería todo por hoy. Para mañana domingo. Para mañana domingo. ¿Qué personaje? ¿Qué cosa podría ser para entretenerlos un poco? No lo sé todavía, pero voy a buscar. Y en todo caso sé que igual son pocos los que me siguen el domingo. Pero para esas personas fieles que me siguen el domingo, yo hago el mayor esfuerzo posible para entregarles algo que sea entretenido, divertido, o informativo, o ilustrativo, o cualquier otro Ivo. Ya, amigos, sería todo. Nos estamos viendo mañana, espero. Chao.